divergente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos. Creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé. Cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Egresados, el espacio de las asociaciones de egresados en la radio UNAL. Les saluda Diego Suárez fuera de estudio desde la ciudad de Bogotá para hablar de las reservas naturales de la sociedad civil.
Y al alejarme de casa, de mi lugar y mi raza, caían los pedazos del camino.
Estamos escuchando Dueña de mi Historia de los Rolling Runas, sencillo lanzado en el 2016 por la banda bogotana. Nos acompaña esta pieza que nos evoca una nostalgia bucólica para volver a pensarnos nuestra relación con la tierra.
Con el anhelo de una nueva vida, crucé las puertas.
Y para hablar de este tema está hoy con nosotros Roberto Sáenz Gómez, ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, epidemiólogo de campo, con amplia experiencia en bioestadística y sistemas de información en salud, hoy director de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Tenazucade, Pedro Palo. Roberto, bienvenido a los micrófonos de Tiempo de Egresados.
Muchísimas gracias por la invitación. Aquí gustoso de poder compartir este rato con ustedes, con toda la audiencia.
Bueno, Roberto, el placer es todo nuestro y la primera pregunta que yo le tendría es que nos cuente un poco qué es una reserva natural de la sociedad civil, esto qué viene siendo, qué es una figura pública, es una figura privada, ¿qué es eso?
Las reservas naturales de la sociedad civil, digamos, son un desarrollo de la Constitución del año 91 a partir de la reglamentación de la Ley 99, la Ley de Medio Ambiente. Se permitió que los particulares, las personas particulares, pudieran ser parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, determinando que en todo o parte de sus terrenos, de sus fincas, digámoslo así, fueran constituidos como lugar de reserva. Esto es muy importante porque antes de esta constitución, la persona que tuviera, por decir algo, un bosque, un monte que no mostrara que estaba siendo aprovechado, podía ser sujeto de expropiación por parte del Estado, y eso era claro cuando llegaba el INCORA o después INCODER, Instituto Colombiano de Reforma Agraria o Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, que simplemente expropiaban y le entregaban los terrenos a personas que sí pudieran producir. La idea, digamos, podría ser interesante en el ejercicio de que estaba dedicado pensando en grandes extensiones de tierra, y esas grandes extensiones de tierra eran realmente improductivas y que estaban, digamos, en su mayoría dedicadas a la ganadería extensiva. Entonces decían, hombre, es justo quitarle a estos grandes terratenientes para darle a gente que sí realmente produzca. Pero se volvió una cuestión de, en particular en Cundinamarca, en donde había algunos terrenos, y entonces la gente, para que no les quitaran sus terrenos, empezaban a deforestar y a acabar con toda la capa de bosques, las capas boscosas y los árboles nativos, y se generaba, digamos, un gran desfase en la parte ambiental. Antes era exclusividad del Estado el poder conservar. Después de esa figura, que fue reglamentada en el año 99, mediante el decreto 1996, se permitió que se registrara la gente en parques nacionales y entrara a ser parte del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas. De todas las figuras de conservación, la única de carácter privado es esta figura de reserva de la sociedad civil. Como hay gente que tiene muchas reservas con todo lo que signifique a las cuestiones estatales. Entonces también en el año 91 un grupo de personas se reunieron y constituyeron la Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, cuyo acrónimo es RESNATUR. RESNATUR también sirve para tener la posibilidad de uno declararse como reserva de la sociedad civil. Entonces hay la figura, digamos, del Estado y la figura privada. En ambas se puede.
Y ambas amparadas por la ley, digamos, que esa es la ventaja que tienen, sí, que están amparadas dentro del Sistema Nacional de Protección, de áreas protegidas.
De áreas protegidas. El asunto es que hay algunos proyectos de interés nacional que van a pasar generalmente por estos lugares. Entonces, cuando están registrados en con parques nacionales, hay algunas instituciones que las respetan y no respetan lo de RESNATUR. Pero cada vez más, digamos, hay la conciencia de que se evitan problemas cuando pasan proyectos por sitios en donde no hay reservas, independientemente de que sea el Estado o no. Porque esto, esta figura empieza a generar una suerte de consulta previa, estilo de la que se tiene con las comunidades indígenas.
Claro, para cualquier proyecto productivo. Pero entonces allí me surge la siguiente duda, Roberto. ¿Qué se considera por productivo?
La idea de lo que significa productivo o no productivo ha ido variando con respecto al tiempo, así como ha ido variando la información de lo que significa conservación, preservación, conservación con gente, conservación sin gente y cosas de ese estilo. Entonces, el concepto de que un bosque no es productivo, pues obviamente va aparejado con la idea de que son espacios en donde no se produce nada porque no están dentro del, digamos, sistema de rentas básico, y se desconoce la importancia de los servicios ecosistémicos de provisión, de sostenimiento, etcétera, etcétera, que realmente son muy, muy importantes al nivel de generación de, digamos, de la misma riqueza. Eso va aparejado con que la economía usualmente no tiene en cuenta los costos de medio ambiente, sino que esos son los que siempre niegan, y obviamente ahí hay un gran desbalance.
¿Y hay alguna forma de medir estos costos medioambientales, o desde las reservas naturales de la sociedad civil un poco lo que se está buscando es como conservar un poco a tientas sin saber muy bien cuáles pueden ser las consecuencias sobre en el sistema productivo, o cómo se están acercando desde esta figura de las reservas a este tema de los servicios ambientales y los costos ambientales de la producción en masa?
Mira, hay un ejercicio, aunque siempre hay como dificultades en una metodología específica, porque generalmente termina siendo cuestiones subjetivas de cómo medirlo y cómo cae entonces la naturaleza en el asunto de negocio verde. Y el negocio verde tiene muchas variables que dice, Montico, si estoy es mercantilizando la naturaleza, y esa no es la idea. Hay algunas metodologías que mencionan que una forma es pensar que qué pasaría si la persona empleara el terreno, por decir algo, como potrero, en donde pueda tener, qué sé yo, animales y demás, y cuánto ganaría por eso, y en no hacerlo, cuánto le representa en dinero que deja de recibir. Entonces esa es una forma. Hay otras formas en donde simplemente toman es como un valor de arriendo, y con ese valor de arriendo es lo que dejaría de producir y debería estar recibiendo para poder conservar. Curiosamente no hay un sistema claro de pago por servicios ambientales, y definitivamente a medida que ha ido avanzando la legislación, pues hay algunas mejoras, pero realmente no es una política consistente con la figura de conservación. Las figuras de reserva de la sociedad civil son figuras en donde, digamos, la persona ha ido, si se quiere, evolucionando en su interior, en la forma de decir, tenemos que generar formas diferentes de proteger el medio ambiente y tener un territorio. Es una gran responsabilidad porque no solamente es el actual momento, sino que es todo lo que viene de aquí en adelante en cuanto a le vamos a dejar o no a las personas que vienen posteriormente, agua, aire,
y toda esta cuestión de humedad, de evaporación, transpiración, etcétera, etcétera, que dan los bosques, pues definitivamente ese no es la medida. Entonces el ejercicio de últimas cambia a que la mirada deja de ser una mirada centrada en el hombre, antropocéntrica, y debe ser una mirada más centrada en la naturaleza, y, es decir, destino ecocéntrico. Y reconociéndose cada persona como uno con ese todo. Entonces uno es parte de esos seres que habitan el territorio y que otros seres también tienen derecho a existir. Debe darse cuenta de eso.
Roberto, y en esa tarea, ¿cuáles son los principales retos que tiene una reserva natural de la sociedad civil?
Los principales retos. Yo pienso que la principal es el ejercicio de una evolución, si se quiere, aunque suena feo, decir que uno es propietario de un pedazo de tierra y con el pedazo de tierra entonces uno tiene derecho de hacer lo que le dé la gana. Esa es la idea general. Y darse uno cuenta que no es cierto que uno tenga el derecho de hacer lo que le venga en gana, sino que uno tiene también una responsabilidad de protección de todo esto que hemos venido mencionando. Entonces, al puro comienzo, a uno, y lo voy a dar un ejemplo que me pasó relativamente hace poco. Nosotros le compramos ese terreno a mi mamá. Cuando lo tenía mi mamá, era finca. Y ella tenía un señor que trabajaba para ella y que se pensionó, se le hizo el ejercicio y él después terminó comprando otro terreno y hace relativamente unos 3-4 meses me lo encontré. Me dijo, pasé por el lado suyo y realmente salí muy triste. Dije, ¿qué le pasó? ¿Por qué? ¿Es que usted no limpia? Es que eso era todo bonito y era todo puros potreros. Ahora es un puro rastrojo, eso no vale la pena. Ahí me dio fuerza porque le dije, depende de lo que usted diga, vale la pena. Depende de su concepción. El ejercicio aquí es que para una mirada tradicional, uno es una persona que se tira a los potreros. Y yo soy un personaje feliz tirándome potreros, por decirlo de una manera. El 70% del área que tenemos está en bosques. Nosotros queremos llevar esto al 90%. Y mirar que esto es más bien un ejercicio en donde se vuelve el terreno como un aula ambiental. Entonces, lo primero que es quizás más difícil es cómo hacer para mantenerse económicamente, de modo que sea digno vivir en el campo y que no esté uno acosado por la falta de dinero para poder mantenerlo.
Y eso sí es posible, Roberto, porque eso es uno de los retos y una de las discusiones más importantes del agro, ¿no? ¿Cómo garantizar condiciones de vida a través de esta figura de lo que ustedes están haciendo y de la experiencia que tienen específicamente en Tenazucá? ¿También se pueden llegar a producir esas condiciones de vida o allí es muy difícil o cómo lo han visto?
Mira, previamente, antes de ser reserva de la sociedad civil, este terreno fue declarado reserva forestal protectora productora Laguna de Pedro Palo por la CAR en el año 1990. Desde el año 2006 somos reservas de la sociedad civil. Y no solamente nosotros, sino también 6 primos y otro señor, de modo que en torno a la Laguna de Pedro Palo somos 8 reservas de la sociedad civil. Cuando uno habla de cuál es el carácter productivo de la Reserva Forestal Protectora Productora, se refiere a que es uso de los frutos y semillas y cuestiones del bosque. Entonces uno dice, pues a punta de flores y semillas uno no puede sostenerse. Entonces tradicionalmente este lugar venía siendo trabajado con la ganadería. El abuelo había establecido la ganadería normando en la zona y había muchas cabezas. Cada vez es menos y la figura de reserva forestal protectora productora lleva a que no haya ningún tipo de ganado en la zona. ¿Nosotros qué hemos ido haciendo? Uno, nos dedicamos a la agroecología. Estamos trabajando, sembrando, sin agrotóxicos, sembrando y ofreciendo salud a través del alimento, con una conciencia clara de que todos estos males que ocurren es simplemente porque la gente está consumiendo productos de una industria que definitivamente lo que le interesa es la ganancia y no genera salud, sino que genera esa enfermedad dado la acumulación de todos estos agrotóxicos en los cuerpos. Por un lado, entonces tenemos un mercado agroecológico que nos ayuda no solo a proteger el ambiente, a que sea rentable económicamente, sino también estamos generando un trabajo comunitario en donde los otros vecinos que trabajan de la forma similar también reciben no solo conocimiento, sino que los apoyamos en la comercialización de sus productos. Entonces, por un lado, la parte agroecológica. Pero por otro lado, también es, si se quiere, convertir en un lugar como estos, en un sitio como un aula ambiental en donde generamos lo que se llama el intercambio de saberes y la generación de conocimiento. Entonces, cuando hablamos de eso, tenemos continuos trabajos con diferentes universidades, tanto nacionales como internacionales, en donde vienen a hacer investigación y uno termina, por un lado, ofreciendo el territorio para que vengan a investigar, a dejar aquí un conocimiento en la parte documental, que también nos permite que vengan y se quedan, se alojan con nosotros, y les damos la alimentación, y ese contacto también nos permite no solo enriquecernos en la parte de conocimiento, sino también recibir unos dineros que nos permiten vivir. Y de igual manera, eso nos permite servir como de, digámoslo así, intermediarios entre la academia y la gente de la zona. Y viceversa, eso va en doble sentido, entre la gente de la zona y la academia para podernos entender.
¿Qué lo motiva a uno a conectarse nuevamente con la naturaleza? Su merced es ingeniero, que no es una cosa, digamos, muy cercana, ingeniero de sistemas, que no es un área de conocimiento muy cercano precisamente a estos temas ecológicos. ¿Y qué hace que uno, después de estudiar ingeniería de sistemas, decida un buen día irse a reconectar con la naturaleza?
Bueno, esto obviamente son procesos, y los procesos son de carácter muchas veces personal o familiar. Por un lado, una carrera relativamente exitosa en la parte de salud pública, con incluso un libro publicado de dengue en Colombia, en compañía de dos médicos. Con todo ese ejercicio, nosotros, en particular, yo no tenía un contrato a término indefinido, y siempre fui un contratista. Toda la vida, más de 22 años de puro contratista, y cada vez observaba uno que el medio de contratación estaba más viciado y cada vez más corrupto. Ver algunos problemas de orden ético, en donde los datos que queda con los que yo trabajaba mostraban una realidad, y luego le decían a uno, no, es que se tiene que acomodar eso, porque es que eso ya es una decisión política y tiene que generar la estadística de modo que quede como se necesita. Yo no trabajo así. Entonces fui renunciando cada vez porque no me sentía cómodo. De manera simultánea, un poco antes de todo esto, mi mamá tenía, digamos, un ejercicio con el territorio en donde no tenía un ingreso, y cada vez iba perdiendo terreno, vendiéndolo para pagar impuestos. Y si seguía así, iba a perderlo todo a punta de pagar impuestos, porque no tenía un ingreso. Entonces los hijos decidimos que, por ella, que tenía que vender, pero que nos iba a dar la prioridad a nosotros como tal. Y empezamos a mirar todo el ejercicio, y yo, de los seis hermanos, era el único que vivía en Bogotá, los otros vivían fuera del país o en otras partes del país. Y entonces empecé a personarme, a mirar, a leer y a entender qué era estar en este territorio, hasta que en el año 2008 le compramos el terreno y empezamos a mirar cómo era habitar el terreno y cómo era el ejercicio de tratar de hacerlo productivo, e empezar a migrar de ese concepto de lo que es una finca, pues sabiendo que estaba ya como una reserva forestal, y que empezaba la presión de la CAR, de la corporación, para venir a comprar los terrenos o a expropiar, con la idea de volver la zona como un parque Guatavita, como la laguna de Guatavita, en donde tiene la CAR toda una infraestructura de visitantes. pero es que esto es como un legado familiar, y dijimos, no es por ahí. Y entonces, para poder tener formas de hablar con la CAR, pues tocaba argumentarse y empezar a tener como todo el ejercicio de entender la legislación, entender las dinámicas y tener propuestas, no solamente no, sino no, pero hagamos tal y tal cosa. Entonces ya empezó un ejercicio diferente, empezó la cuestión de vamos a sembrar sin saber nada y empezar a generar como todas unas dinámicas y decir, bueno, por ese lado podemos ir caminando, hasta que definitivamente se fue cerrando lo de salud pública y se fue abriendo este espacio, y al abrir ese espacio, al dar ese paso, también uno va creciendo y se va fortaleciendo, porque de ser un citadino termina uno siendo un neocampesino que ya lleva un poco menos de 5 años viviendo del todo en la reserva. Entonces es un ejercicio en donde se va no solo mirando la parte de la agroecología, del turismo, del que eres científico, de recibir personas para contar las historias, es de mucha lectura para entender lo muisca, lo arhuaco y todas las expresiones de lo indígena en el territorio, dado que estamos en un lugar de mucho privilegio como es la Laguna de Pedrocal.
Sí, yo allí quería preguntar, precisamente ya para ir terminando, ¿cómo es esa transición de ser citadino a ser neorural?
Yo pienso varias cosas. Uno, si uno quiere replicar la vida urbana en lo rural, ya está cometiendo un error. Es decir, si yo quiero tener aquí todos los servicios como los tengo en Bogotá, pues obviamente este no es el lugar para eso. Claro que hay luz, tenemos el agua de propio nacimiento, digamos lo que es gas ese de pipetas de gas que se compran en una tienda relativamente cercana, como unos 5 kilómetros. Es decir, hay formas de vivir el territorio, pero tienen que ver claramente con que uno como persona esté en una sintonía en donde, digamos, predique ciertos valores. Valores como la coherencia con el ambiente, la coherencia con lo que uno come, la coherencia con el trato con los vecinos, porque entonces ahí es donde empieza uno a mirar si es que está viniendo a pensar que las personas que habitan el territorio son como empleados porque los van a servir, pues está en una mirada feudal que no corresponde con las realidades. Nosotros tenemos relaciones horizontales con todas las personas que trabajamos o que nos relacionamos. Eso quiere decir que por lo general no buscamos tener empleados, sino tener socios que trabajen con nosotros y que todos pongamos. De modo que todos por eso estamos ejerciendo todo, digamos, la posibilidad de crecer en comunidad, no de crecer solo. Entonces, todo este ejercicio, ¿a qué apunta? A que si uno desea vivir de manera digna, también tiene que saber qué significa eso para la vida de uno. Tiene que haber una coherencia en ese pensamiento y saber que lo que está haciendo puede que le genere, algunas dificultades, pero en últimas uno va aprendiendo y lo va sintiendo. No está uno con esa dinámica de las ciudades en donde vive la gente con miedo. Aquí no hay miedo. Es más digno vivir sin miedo en este estilo o vivir con miedo encerrado con todos los lujos.
Una gran reflexión. Roberto, se nos acabó el tiempo en esta edición de Tiempo de Egresados, pero quiero dejarle los micrófonos unos 30 segunditos para que invite a nuestros oyentes a que se acerquen al proceso de esta reserva y al proceso en general de todas las reservas naturales de la sociedad civil, para que se empapen un poco de cómo es este proceso y de pronto convencemos a un par de que transformen sus fincas en reservas. Roberto.
Bueno, yo primero que todo siento que estos son procesos personales y familiares, y como tal, el que esté en camino y desea conocer algo, pues puede comunicarse con nosotros a través de reserva.tenazuca@gmail.com o al 311-263-6531, y podríamos compartir tranquilamente nuestra experiencia, de modo que eso es a través de situaciones particulares que cada cual va configurando su vida y cómo quiere vivirla el resto del tiempo que le queda.
En una fría mañana,
esta manera hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional de Colombia y tiene interés de suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre-unal@unal.edu.co. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias a Roberto por sus aportes. A ustedes gracias por su sintonía. Recuerden que de este lado les acompañó Diego Suárez. Sigan en la programación de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Gente sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
es, transformó la vida de, en particular aquí me formé, cambié muchos criterios.
He egresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.